todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles, correspondiente al día 19 de abril del año 2017. Siguen siendo intensos los días en cuanto a actuaciones en vivo y en cuanto a la actualidad de nuestra música. En el día de hoy tendremos como banda invitada a Skunde F, presentando Pygmalion en su noveno trabajo, mejor dicho, discográfico. Y recordamos que Skunde F estarán actuando el próximo día 22 de abril en la sala Blackbeard de Santander. Hoy serán invitados aquí, hablaremos con Pepe Arriol sobre la actualidad de la banda, que por supuesto pasa en buena parte por ese último disco, Pygmalion. También te contaremos lo que seguimos viviendo de forma continuada en las actuaciones en vivo. Grandes giras que han pasado en estos últimos días por suelo vasco. En concreto, el pasado domingo, día 16 de abril, domingo de Resurrección, teníamos a Ghost en la Sala Santana 27 de Bilbao y la gira de Il Niño, de esa conmemoración del 15º aniversario de la edición de su trabajo de debut de Revolution Revolución. Ayer mismo tenía lugar en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, acompañados además por Ectomorph, que bueno, yo creo que también una banda muy apetecible, y tampoco se quisieron quedar atrás ni Insight ni Estordia. Bueno, en ese orden de cosas, pues seguirá habiendo actividad en directo, puesto que los que ya escucháis, los australianos, para mí interesantísimos, 12 Foot Ninja, estarán pasando por Bilbao el día 30 de abril en la sala Stage Live, presentando su segundo disco, Oldier, dentro de una gira que además les traerá también en suelo estatal el 28 de abril por Barcelona, Sala Bóveda, y el 29 de abril en Madrid, en la Sala Changó. Recordamos, por supuesto, y remarcamos la cita del día 30 de abril en Bilbao, en la Sala Stage Live, para una banda que con dos discos se está erigiendo en un grupo muy pero que muy interesante, dentro de un estilo muy particular. Algunos hablan de fusión, de djen, de progresivo, califícalo como quieras, pero son buenísimos. Ya veis, muy interesantes, yo creo que sí, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo. 12 Foot Ninja, actuando el próximo día 30 de abril en la Sala Stage Live de Bilbao, presentando Oudier, el nuevo trabajo discográfico, segundo tan solo en su carrera, pero están sonando en el mundo entero y están dejando a mucha gente pues estupefacta, alucinada y rendida a la calidad, a la originalidad que posee esta banda, que puede remover en parte este panorama internacional dentro del mundo del rock y del metal. Segundo disco, Oudier, debutaron en el año 2012 con Silent Machine, y la banda pues parece que lleva buen ritmo y visos de empezar a tener una importante acogida. Veremos, que es precisamente lo que nos encontramos en ese paso por escenarios estatales, y en concreto en el escenario de la Stage Life en Bilbao, ese día 30 de abril. Fíjate, pueden tener estilísticamente cierta similitud incluso con los que ya suenan, y el niño, debido a que estos también, por su ascendencia latina, Pues bueno, pues ya sabemos que dentro de ese metal también sabían llevar esos ese estilo marcado precisamente por su ascendencia de origen latino. Ellos son Il Niño. Enseguida te hablamos de lo que ayer vivimos calentito en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Emergieron de lleno dentro de esa onda new metalera y se convirtieron en una banda referente pues para todos los tiempos dentro de este estilo. A raíz de este trabajo en revolución, 15 años de revolución, ese era el eslogan de esta gira que por fin llegaba a nuestros escenarios. Ya sabéis que se canceló la gira en dos ocasiones previas por uno u otro motivo y finalmente con algún cambio en el cartel. Aquí estuvieron con esas cuatro bandas, Inside, que fueron los que abrieron la noche. Ya le hemos visto al grupo en alguna otra ocasión, hemos hablado de ellos, la banda de Richie Cavalera y Jastro de Más Cavalera, que es un grupo absolutamente aplastante en directo, y una vez más lo vinieron a demostrar con el propio Richie convertido en un auténtico portento a nivel de actuación. La verdad que el tío se mueve, se entrega, vive y hace vivir las canciones de una banda que podía haber actuado perfectamente en segundo lugar, al menos por discografía, ya que Estortia, pues bueno, tienen menos trayectoria en principio o menos discos editados que ellos. De hecho, Estortia para mí eran una banda completamente desconocida, poquitos de ellos más que lo que vi precisamente ayer encima del escenario, y si no me equivoco, tan solo han editado un trabajo hasta el momento. Estos también meten caña, pero vienen más marcados por el rap metal, no una tesitura completamente tan agresiva como la que llevaban los Inside, y en este caso pues nos hicieron pasar un buen rato y por lo menos a mí me causaron una gratísima sensación. De estos grupos que igual pues no te esperas, que miras con curiosidad a ver qué nos ofrecen estos, y resulta que bueno, pues que te acaban gustando, que te gusta ese juego vocal que ofrecen entre las partes rapeadas de su cantante solista y los las segundas voces, coros y voces limpias que ofrecen, muy melódicas. Creo que hacen un fantástico juego, y luego pues tienen detalles, no solamente es, no, vamos, no es una banda simplona ni mucho menos que se dedica a marcar unos una especie de proclamas, unos textos que pueden decir, bueno, no entendemos muy bien el inglés en mi caso, pero que va mucho más allá, vamos, de lo que es el texto y de lo que es ese rap metal habitual con mucho texto, que sí que lo tienen, pero también con grandes estribillos y canciones que te pueden enganchar, y con un buen juego, sobre todo, ya digo, a nivel vocal y también a nivel instrumental. La verdad que es una banda con bastantes detalles. A mí me parece que Estortia es un grupo bastante interesante. Luego ya pasábamos a otro plano dentro del cartel con Ectomorph. Podemos decir que pegábamos un salto a nivel ya de trayectoria y popularidad. Una buenísima banda húngara, capitaneada por Zoltán Farkas, el cual pues se erige en auténtico líder también en ese centro del escenario. Un grupo que recuerda mucho, sin llegar a esos sonidos étnicos tan de lleno, pero sí que recuerda, ¿no?, a gente como Sepultura, como una gran influencia probablemente para ellos. Y ahí estuvieron presentando también sus canciones, en un principio decantándose más por ese Agresor, último trabajo editado hasta la fecha, y luego dando rienda a otras canciones, sobre todo de esos mediados de la década pasada, años 2005-2006, con Outcast, que fue con el que terminaron, pues marcaron, podemos decir, esa parte de la mitad en adelante de su actuación. Se pudo hacer algo corta, tal vez algún tema más podían haber metido en el repertorio, podía haber entrado, por lo menos bajo mi punto de vista. Y luego ya teníamos a El Niño, esta banda, pues como todos sabéis, americana, estadounidense, pero totalmente marcada por el carácter latino de sus componentes, lo cual tiene un peso fundamental, como podéis apreciar en su música. Bueno, una buena entrada, podemos decir, o bueno, podía esperarse algo más de gente para recibir a un grupo en principio grande dentro de este estilo, pero la media entrada que registró la Jimmy Jazz, siendo entre semana y después de una gira que llegaba un poco a trompicones, vamos a darlo por bueno, vamos, esa media entrada que podíamos tener en la Jimmy Jazz, y la banda pues directamente se decantó por interpretar íntegramente y en el mismo orden todo ese set de list que se incluía en el propio Revolution en Revolución, con algunos detalles como la colaboración del propio Richie Cavalera en Ripped Out Your Eyes, y por supuesto marcando esos claroscuros que hay en su música, esos contrastes entre melodías, temas más profundos, temas más cañeros, y luego el juego que da a nivel sonoro y visual contar con batería y percusiones en escena, lo cual pues desde luego da mucho juego para los directos. Decir que, bueno, Lázaro Pina a mí me parece que es, como bajista, uno de los que más vive la actuación. De hecho, me dio la sensación en algunos momentos que la actuación estaba siendo un poquito fría. Sí, la banda sonaba bien, sonaban impactantes, a la gente le gustaba, a la gente se movía, pero a veces parecía como que no terminaba de haber esa conexión necesaria, o los propios componentes no acababan de lanzarse, sobre todo Cristian Machado, a veces un poco estático en el centro del escenario. Tampoco es que la Jimmy Jazz ofrezca mucho espacio para ese movimiento, pero casi a veces parecía que pillaba el propio lugar de Aro Eluster, quien fuera guitarrista de Machine Head, y que no le acabé de ver del todo cómodo. Alguna vez se veía que el propio Cristian dejaba el micrófono, o el pie de micro, en un lugar que a él le estorbaba, y este de muy mala gana, en principio, no sé si como mera actitud de rabia o porque realmente le molestaba, pues se lo quitaba de en medio. No sé si entre ellos hay demasiada química, vamos, simplemente un punto de vista. Dave Chavarri en la batería sí que me pareció un tío totalmente seguro y portentoso como batería, y en definitiva, pues bueno, que la banda sí está engrasada y funciona. Lo único eso, que a veces no llegué yo a percibir que se viviera del todo el concierto. Tal vez la explicación del propio Cristian Machado, diciendo que tenía algo de fiebre, fuera uno de esos condicionantes que hizo que El Niño no estuvieran tal vez en plenas facultades. Aún así, bueno, pues yo creo que convencieron y gustaron. Curioso el detalle de que a lo largo de todo el concierto el vocalista se dirigía a nosotros como vasco, le llegó lo del País Vasco, pero vasco es una condición, realmente el suelo que pisa, pues o que diga Vitoria, o que diga Euskal Herria, que diga País Vasco de lleno, pero vasco en principio, pues ya digo, es la condición de ser de aquí, no el lugar que estaba visitando, y lo repitió una y mil veces a lo largo de la descarga. Bueno, luego al final, después del tramo acústico de With You, un pequeño detalle acústico que era al final precisamente en el espacio dedicado a Revolución, pues interpretaron tres temas más de otros discos de la banda y dieron por zanjado ese compromiso adquirido con la gente de nuestra zona, que finalmente pudo vivir la actuación del Niño. No fue en Bilbao, como se anunció en las dos ocasiones anteriores, pero fue en Vitoria y la verdad que lo disfrutamos. A ver si saco un poquito de tiempo tendréis la crónica por escrito en nuestra página web en lamiradanegra.es. Continuamos. Continuamos si los aparatos funcionan, ahora sí, como deben de funcionar. Ahí está saltando definitivamente el tema de Skundefe que quería hacer llegar hasta vuestros oídos. Enseguida estamos hablando con Pepe Arriols sobre este Pimbalio, en último trabajo de los madrileños Skundefe.
Llevamos la cara marcada, pensáis que una alambrada
Fantástico, Skun DF en este Pygmalion una vez más, una obra que les hace seguir por esa senda personal dentro de un sonido genuino, característico, original y que sigue manteniendo esa capacidad de emocionar en cada uno de sus trabajos, yo diría que en cada uno de sus temas y en cada una de sus notas. Una banda que después de más de 20 años de trayectoria, a mí personalmente pues me parece que es uno de esos grupos que deberíamos de tener como referentes, porque no se han quedado estancados en el pasado para nada, no se han quedado estancados ni siquiera en unas influencias, sino que han sabido aportar su granito de arena a todo este mundo del rock, del metal, de la música en general, porque yo creo que fundamentalmente es lo que Skun DF hace, buena música, y así sigue siendo en este Pygmalion, noveno trabajo de estudio, octavo si no contamos el anterior recopilatorio de 20 años, y en definitiva pues una obra muy muy recomendable que estarán presentando además bien cerquita de donde nos encontramos el próximo día 22 de abril, sábado, en la sala Black Beard de Santander. Hasta allí nos desplazaremos para ver a la banda en vivo, porque no solamente se quedan en una propuesta de estudio, sino que en directo podemos decir que todo esto, como debe ser, pues gana, pero que muchísimo. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, fundador de la banda, Pepe Arriols. Muy buenas y enhorabuena por este disco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, y lo dicho, enhorabuena, porque creo que os habéis vuelto a marcar un disco del cual pues solo cabe estar satisfecho, ¿no?
Pues la verdad que sí, bueno, muchas gracias por las palabras acerca del grupo, y sí, la verdad que estamos muy muy contentos con el resultado, y bueno, elegimos entre un montón de temas, el puñado de canciones que componían el disco, y luego con la producción de Al Escapa, que le dio el nervio que tenía que darle, y bueno, la verdad que contentísimos, la verdad.
¿Buscabais un sonido más endurecido? Era la intención, porque Al Escapa precisamente es especialista en trabajar con bandas pues más cañeras, ¿no? Incluso que vosotros. Perseida se quedó un poquito melódico, ¿teníais ganas de mayor agresividad?
Sí, bueno, es que Perseida lo produjo Xavi y le quedó, pues, estaba muy bien el disco, pero a mi gusto le faltaba un poquito de punch. Y en esto Al Escapa pues es especialista, ¿no? Ya como bien dices, él suele hacer grupos más de gritar y más potentes y metal más extremo y demás, y con nosotros pues ha sabido darle el nervio y la fuerza que queríamos nosotros, pero también respetando todos los ambientes, las melodías de voz y todo. Eso y es. La verdad es que muy contentos y dispuestos a repetir con él.
Un disco que es más cañero, pero que a la vez sigue siendo profundo, penetrante e introspectivo, ¿no?
Sí, bueno, ese es el plato nuestro fuerte. No nos quedamos en solo un grupo de hacer caña todo el rato, sino que nos gusta ser un poco más variados y poder dar de todo, ¿no? Todos los ambientes, de ambientes más cañeros hasta buenas melodías, estribillos y sobre todo la letra de Germán, que es un crack.
Se lleva mucho lo de vuelta a las raíces de vez en cuando, ¿no? Vosotros cumplíais 20 años, acabáis un recopilatorio, tal vez podía ser el momento de utilizar esa frase hecha, ¿no? Aunque no sea del todo cierto. Pero sí que es verdad que hay guitarras que a mí me recuerdan a los Skun DF más del principio, y también registros rasgados de Germán que habían quedado un poquito aparcados en los últimos discos, que han vuelto a aparecer aquí, ¿no?
Sí, bueno, sí, en cuanto a la guitarra, por supuesto, tiene mucho más peso, hemos tocado con varias afinaciones también, como ya, bueno, el Carpe Diem ya estábamos tocando en esta afinación, y digamos que la mitad del disco está con una afinación más grave, y la otra en un drop D normal, ¿no? Bueno, un re, vamos. Uh-huh. Y en cuanto a Germán, pues sí, es lo que pasa que huye mucho de los guturales y ese tipo, pero bueno, sí ha arrancado la voz un poquito más, que también, oye, no viene mal también de vez en cuando cabrearse un poco.
¿Qué supuso ese 20 aniversario, que también es un respiro, ¿no? En parte una mirada atrás, ¿no? También un momento de reflexionar, ¿no? Sobre lo que ha sido la banda, ¿no? Y que os ha dado también pues un pequeño impasse para llegar ahora a este Pygmalion. ¿Habéis reflexionado precisamente o qué, cómo habéis apreciado lo que es llegar ya a una cifra con la cual, pues hace tiempo, yo creo que ya se tendría que considerar al grupo como un auténtico clásico? Ahora parece que ya hay que cumplir más años, ¿no? Porque como las bandas que siguen con 30, 40 años de trayectoria, pues siguen ahí vigentes, parece que 20 años como que no es mucho.
Hombre, 20 años es mucho mucho tiempo, no te llegamos a los 20 años y también sin darnos cuenta. Poco a poco nos lo dijeron y digo, llegamos a 20 años, digo, si hicimos los números, digo, coño, es verdad, llevamos ya 20, bueno, y ahora llegamos 22. Y aprovechamos el lanzamiento para que los propios fans, a través de las redes sociales, eligieran ellos el tracklist que iba a configurar el disco. Y también, mientras tanto, pues claro, estuvimos componiendo mucho, mucho para llegar a Pygmalion. Uh-huh. Porque hemos desechado un montón de material.
¿Cuántas canciones han podido quedar fuera? ¿Teníais para otro disco?
Sí, podríamos haber hecho un doble tranquilamente.
¿Y cómo es ese proceso? No sé si muchas veces, claro, que como se suele decir, ¿no? Son todas las canciones son vuestros hijos, ¿no? Realmente, tener que elegir igual cuesta, ¿no? ¿Hay algún tema que se ha quedado fuera como que duele mucho, que lo tenéis ahí pendiente ya para un siguiente disco? ¿Cómo, o en qué os habéis basado, no?
No, la verdad es que como el grupo componen todos y ya no trabajamos tanto en el local de ensayo, sino que se trabaja más cada uno en su casa con sus aparatos y vamos mandando ideas y luego se van trabajando y luego ya se va al local, se monta y se decide. Hay cosas que se han quedado fuera, sí, pero bueno, se han quedado fuera pues por la posería. Nosotros nos ha parecido estos que eran los más adecuados y ahí se ha quedado. O sea que luego para el siguiente álbum pues habrá lo mismo, ya te digo, porque ahora hemos recuperado también componiendo a Edu, que es el que toca siempre todos los teclados y programaciones y demás. También le da el bajo, le da la guitarra, es multiinstrumentista el tío, es un cañón. Bueno, la verdad es que todos mis compañeros son unos cracks, que tocan todo. Yo soy el único que solo toca el bajo y un poco la guitarra y poco más.
Bueno, pero eres el fundador,
eres el fundador
de la banda, casi nada.
Sí, pero bueno, pero hay que reconocer que son unos cracks todos, la verdad.
Y cualquiera lo diría, viendo lo que haces ahora, que venías de una vertiente en un principio más punk, antes de Skun DF.
Sí, yo empecé punky, de los primeros punk de España probablemente, la época del Rockola y demás, y claro, los grupos que tenía yo pues eran Panadería, Bollería, que ya era pre-hardcore, era sí. Punk muy rápido, Tercera Guerra Mundial, con un rollo más hoy y tal, luego ya pues me cansé un poco del punk porque era, me parecía, me encasillaba demasiado, y la inquietud pues me llevó a lo que hago ahora, ¿no? Un poquito más variado y un poco más currado, pero sin desmerecer nada ni mis orígenes punk ni hardcore, porque me sigue gustando el punk y el hardcore, evidentemente.
También coge un poco vida propia, ¿no? Cuando das vida, precisamente, valga la redundancia, a una banda como es Skun DF. Yo no sé si tú veías en un principio, cuando erais un grupo muy catalogado dentro del new metal, algo que yo creo que habéis dejado completamente atrás, si tú podías esperar que, pues eso, 8 trabajos después, ibais a estar haciendo un estilo, para mí, mucho más personal y ya ajeno a etiquetas, a mi modo de ver.
Sí, bueno, huimos un poco de las etiquetas porque... ¿Oye?
Sí, estoy aquí.
Ah, es que ha habido un pip que se había cortado. Pues huíamos un poco de las etiquetas, como te decía, y queríamos hacer algo más personal, simplemente lo que nos sale, ¿no? No ceñirnos a la misma fórmula siempre y seguir sacando disco. Hay grupos que lo hacen, les funciona perfectamente, pero nosotros somos un poco más inquietos musicalmente, y como cada uno viene de su padre y su madre, musicalmente también hablando y de gustos y tal, pues oye, pues mira, al final lo que la fusión que queda todos estos elementos, pues es lo que hacemos.
¿Seguís escuchando, vamos a decir, o seguís teniendo como influencias los mismos grupos que en un principio, o también os retroalimentáis? Porque hace poco veía por ahí alguna entrevista y yo veía a Germán con una camiseta todavía de Faith No More, ¿no? Que es una influencia pues sí, muy básica posiblemente en vosotros, pero es evidente que al final con el tiempo también uno mismo, si es inquieto, es inquieto en lo que hace e inquieto en lo que escucha, ¿no?
Sí, bueno, hay que quedarse con lo bueno o lo antiguo, pero tampoco te puedes cerrar a las cosas nuevas que van saliendo. Me refiero a la música que escuchamos, que luego tampoco tratamos de imitarlas, pero no nos cerramos, ¿no? Hay un montón de bandas nuevas que están realmente bien. Yo que sé, todo el Food Ninja, por ejemplo, ahora últimamente también.
Sí, no te lo vas a creer, pero he empezado el programa con ellos.
¿Ah, sí?
Sí, y no creo que me estuvieras escuchando.
No.
Pues curiosamente, como van a tocar en este mes de abril por aquí, pues justo he empezado con ellos.
Ah, pues mira, yo es que es un grupo que yo lo descubrí precisamente en Euskal Herria, en un pub después de un concierto. Lo pusieron y me quedé y dije, coño, vaya cambios. Era como te llevaba por varios estilos cambiando pero radicalmente en un mismo tema y me quedé sorprendido, ¿no? La voz me recordaba mucho a Mike Patton también de Faith No More. En muchos momentos, tenía momentos muy cañeros, momentos incluso que parecía que hacía como medio salsa caribeña mezclado con caña, no sé. La verdad que me sorprendió y no es fácil de sorprenderme. Y me sorprendió que no lo escuché y bueno, me pareció un pedazo de banda enorme.
Lo complicado
digo, pero ahí,
sí, cuéntame.
Y aparte que hay muchísimos más grupos ahora que van saliendo, porque ahora hay grupos, vamos, por todos lados y tenemos acceso gracias a internet a todas las novedades musicales que hay y claro, el nivel va subiendo, vamos.
También es el tema de la influencia está un tanto en lo que escuchas y en lo que sientes. ¿Qué marca más el sonido, no? Lo que se expresa con un mensaje, que al final, claro, si estás expresando un tipo de mensaje, pues evidentemente te requiere una musicalidad, u otra, ¿no? Y eso es lo que te puede llevar a marcar un sonido, ¿no? En unas composiciones. ¿Qué influye más? ¿Lo que escuchas, lo que te llega de oído de las bandas o incluso lo que estáis plasmando en este tipo de mensajes que requieren un tipo de melodía o un desgarro vocal diferente, ¿no?
Sí, bueno, es que todo depende un poco, porque nosotros siempre hacemos primero la música, luego Germán es cuando ya mete la línea de voz, que al principio lo hace como en Spanglish, uh-huh. y luego ya empiezas a entender palabras, y luego al final ya de repente te sorprende con las letras, y es lo que, digamos, te transmite más. Al cantar en español, pues es mucho más directo, y las letras de Germán, pues siempre son interesantes y, digamos, no son las típicas. Uh-huh. Y pues es muy bien, la verdad.
Y lo complicado es luego meterlo todo dentro de un mismo aura, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo, este Pigmalión, muy ecléctico, probablemente el más ecléctico de la carrera o el que toca polos más opuestos, ¿no?, de la carrera de Skundef, pero sin embargo es importantísimo que aunque no sean obras conceptuales, haya un aura que envuelva a todos los trabajos, ¿no?, y que se entienda que forman parte de un mismo disco, ¿no?, de todas, un conjunto de composiciones, algo que también habéis conseguido, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que si no lo hemos conseguido nos hemos quedado cerca. Desde luego, mucho es la producción y, por supuesto, luego el hilo conductor es siempre Germán. Uh-huh. Porque la voz siempre, quieras que no, es lo que te lleva de paseo, ¿no?, un poco, con la música. Y luego, claro, los ambientes que los creas con los instrumentos y demás. Pero vamos, yo creo que entre producción, composición y la voz es lo que hace que quede todo. Y en este caso ha quedado todo bastante empacado. Y muy, muy bien, ¿verdad?
Luego, ¿cómo resultan estos temas en directo? ¿Tienen en algún sentido alguna complejidad mayor que lo que habíais hecho anteriormente en vuestra carrera? Que en muchos casos podían ser temas igual algo más directos o más sencillos de llevar igual a un escenario. ¿Cómo resultan estos temas en vivo?
Pues la verdad es que es como ¿te refieres a la hora de tocarlos?
Sí, a la hora de tocarlos. Sí, porque tienen muchísimas capas, muchísimos detalles. Es un uh-huh. disco que además yo creo que, bueno, en todos vuestros discos suele pasar, pero en este igual un poquito más, que vas captando muchísimos más detalles a medida que lo vas escuchando, ¿no?
Sí, porque hay mucho curro detrás, la verdad. Las dos guitarras se lo curran mucho, no hacen todo el rato lo mismo los dos. Y luego sé que es bastante rico en detalles. Y a la hora de tocarlo, pues hay temas que son sencillos, con menos notas, y luego hay temas muy complicados de tocar, o más complicados de tocar, como pues el terrorismo emocional, para tocarla esa tela.
Tiene muchos
porque
cambios.
Sí, tiene un montón de cambios y las vueltas son muy diferentes unas de otras. Y Arde, por ejemplo, es un tema que es un temazo y es muy sencillo en cuanto a notas. Uh-huh. Pero claro, luego a la hora de... A veces no por complicarte más te va a salir un tema mejor. Hay grupos que se complican muchísimo, pero que estás todo el rato como que no, que no te acaba, como no se acaban de no vuelven un estribillo nunca, van cambiando, los grupos un poco más progresivos, que está muy bien, pero que es música para músicos realmente.
Uh-huh. Eso es. ¿Vosotros os imbuís también del mensaje? Germán es el que lleva el peso en el plano letrístico. A veces me sorprende con algunas bandas que pregunto los mensajes de las canciones y me comentan, bueno, se lo tienes que preguntar al cantante, que es el que la ha escrito, porque yo no tengo ni idea de lo que va. Yo entiendo que para transmitir un sentimiento sí que es importante que vosotros entendáis un poco por dónde van unos textos que siempre suelen tener, en el caso de Skundef, mucho significado.
Sí, bueno, Germán, para eso es que, bueno, Germán es que ante todo también es un poeta músico, o sea, él a la hora de escribir no hace las típicas rimas sencillas ni cae en rollo de tópicos, sino que tiene temas muy personales suyos y los transmite perfectamente. Y aparte, que no sé, yo para mí tiene un don a la hora de explicar todo lo que le pasa por la cabeza y cómo llega cada canción, te hace meterte en un mundo, ¿no?, en un submundo suyo. Y no sé, yo es una... No sé cómo lo hace, pero lo caso que para es un gran genio en ese sentido.
Y bueno, aquí hay canciones una vez más que vuelven a decir muchas cosas. Arde me parece que es una liberación, según empiezas a escuchar el disco. Me parece una apertura tremenda, porque parece que es como si expandieras las alas y volaras. O sea, tal cual. Tampoco me gusta mucho desgranar todos los mensajes, porque también existe esa ambigüedad, ¿no? Pero Los niños siguen perdidos me encanta, ¿no? Por lo que comenta del camino, ¿no? Que igual es muy... precisamente aplicable a una banda como Skundef, ¿no? Lo importante en todo esto, la meta, es un tanto el camino. El tema es que, claro, el tiempo va pasando y atrás no puedes volver. Aunque no hable exactamente de esto, ¿no?, lo que es la composición, sí que entiendo que puede ir un poquito por ahí, ¿no?, que hay que disfrutar un tanto ese trayecto.
Uh-huh. Sí, bueno, además era un tema que ya se tocó en Los niños perdidos. Y Los niños siguen perdidos es porque han pasado un montón de años y se siguen dando, por desgracia, estas situaciones que denuncia en la letra, ¿no?
Uh-huh. El chico de las estrellas es un homenaje a David Bowie.
Sí, totalmente.
Sí, sí, ¿no? Se nota bastante, por lo menos para no quedarnos un tanto con las dudas. Luego se sorprende también el recitado Aléjate de mí, un tanto como intro a Terrorismo Emocional, ¿no? ¿Cómo
sí, es la intro. ¿Cómo es la intro? Pues Aléjate de mí en principio era una programación que hizo Edu, y luego ya se unió con el tema y fueron aportando todo su granito de arena y quedó un tema pues bastante potente, ¿no? Y incluso un poco progresivo en cierta manera también. Uh-huh. Y ya te digo, es que Germán con las letras, es que cada vez me sorprende más, porque yo ya, claro, lo voy viendo como la música, como empieza a cantar, y luego ya lo que te decía antes también, y luego ya cuando ya tienes la letra adelante ya empiezas a entender todo y dices ahí, guau. Uh-huh. ¡Qué cabrón!
Y luego también muy bonito ese adoptale, ¿no? Un tanto quitando ese afán de posesión muchas veces que solemos tener los humanos, cuando realmente son pues esas criaturas con las cuales compartimos vida los que se hacen dueños de nosotros, ¿no?
Sí, sí, es un poco también sí. Un tanto en contra del machismo y de la típica
también se puede interpretar también, así, sí. Como el hecho de también poseer, ¿no? Que parece que estamos un tanto...
Efectivamente, sí, era un poco la cultura que ha habido siempre del hombre y tal, y al final era hombre florero y dependiendo de una mujer, ¿no?
Fíjate, yo lo llevaba al plano animalista también.
Pues, sí, también.
También se puede, ¿no?
Se puede enfocar en Mario también.
Y bueno, Terrorismo Emocional decías que es un poco la más, o de las más progresivas, pero dejáis ahí para el final algo grande que igual es incluso más completo. Es un cierre que yo entiendo que cuando tienes un tema así, como algo grande, es... O se abre el disco con él o se cierra. Es por lo menos la sensación que a mí me da.
En este caso fue el primer tema, el primer adelanto que hicimos del disco, que lo incluimos en el 20 aniversario. Y luego, claro, lo dejamos para el final porque había sido el primero, ¿no? Porque uh-huh. ya era... Lo hicimos, fue el primero. Fuimos avisando por dónde iban los tiros con los adelantos que hemos ido haciendo.
Sí.
Fue Arde también, todos los sí. han ido con videoclip. Y ahora, precisamente este sábado, antes del concierto, vamos a grabar el videoclip de Sansara también. Uh-huh. Ahí por Lienkres va a ser, seguramente. Me han dicho dos localizaciones, un acantilado, va a haber dron, grúa, tal, y no sé, bueno, sí. Lo va a hacer La Cosechadora, una productora allí de Torrelavega, y nos lo ofrecieron, y oye, pues mira, ya aprovechamos las dos cosas, el concierto, y durante el día grabamos el videoclip, y luego por la noche rematamos ya con el concierto, y a ver qué tal queda.
Y bonito paraje el que vais a encontrar por aquí, para grabar precisamente.
Sí, sí. Sí, precioso. Por lo que he visto que me ha mandado ya de idea, pues, hay acantilado, hay dunas, y luego por los medios con los que se van a hacer, creo que puede quedar algo bastante curioso. A ver qué tal.
Os quedáis en este caso con un tema que va un poco más al plano más espiritual. Que bueno, la música tiene que tenerlo, ¿eh?
Sí, bueno, es un canto entre el ciclo de la vida y la muerte.
Uh-huh. Pues sí, la verdad que también, cómo no, fantástico ese tema. Habéis elegido unos cuantos, ¿no? Pero si hubiera que elegir singles del disco, costaría mucho. Es decir, ¿cuáles son los más representativos? ¿Cuáles son los que más pueden llegar al público? ¿No? Teniendo en cuenta que es un trabajo, a mi modo de ver, muy completo.
Sí, la verdad es que como ha quedado tan variado, pues hay para todo. A mí me hubiera gustado también hacer un vídeo de Salvaje, por ejemplo, que es un tema... bastante cañero también y más sexual y tal, y bueno, tiene también, podría tener también un vídeo, bueno, ya veremos a ver si conseguimos hacer algún vídeo más, porque ya van a ser ya cuatro videoclips con el Sansara.
Fíjate que parecía que esto de los vídeos iba un poco a pique con esto de que ya en la televisión no se programaban y demás, y apareció de repente internet y resulta que cobra más sentido que nunca.
Sí, el hecho
de
tener siempre está YouTube, está en las redes sociales, hombre, ya no puede llegar al gran público que se llegaba antes, porque antes era todo a base de dinero, ponías publicidades, y si ponías publicidades, te hacían entrevistas y salías. Luego la prensa escrita se fue un poco para abajo, de cara a televisión, los videoclips ya nada, desde que en TV ya se vendió también como se vendió, tampoco tenía mucha salida, pero bueno, siempre está YouTube y redes sociales para poder sacarlo. La vida de los vídeos sí que es cierto que ahora dura menos. Tú sacas un videoclip y es el primer boom grande y luego ya pues enseguida se acaba, igual que los álbumes. Los álbumes antes tenían una vida más larga y ahora pues ya como hay sale tanto material, pues también son unos pocos meses realmente. Luego que tú puedes alargarlo con la gira un poco más de tiempo, como va a ser el caso nuestro, que vamos a hacer dos partes de gira, finalizaríamos la primera parte en junio, y luego ya como hemos cambiado también de oficina, ahora estamos con Vilma, que son también manager de Agatillazo, Hamlet, bueno.
Y buenos amigos nuestros, un saludo para Álvaro, sí.
Y entonces, pues con ellos también haremos ya la segunda parte de la gira ya, que será ya, imagino, de cara a septiembre. Y bueno, y si sale alguna contratación antes en verano, pues por supuesto que lo haremos encantado también.
De todas formas, si sigues tocando la fibra sensible de los seguidores, como yo creo que es vuestro caso, la música no es de usar y tirar. Los trabajos de Skundef siguen ahí. Yo te puedo decir que, por ejemplo, ando con Mono, aunque tengo muchísimos, muchísimos discos, pero ando con Mono últimamente de recuperar equilibrio. Así que fíjate, y es un trabajo del 99 que a mí me sigue poniendo las pilas cada vez que lo escucho. Es decir, que vosotros yo creo que sois una banda que llegáis de verdad a la gente, que yo he tenido oportunidad de veros en Bilbao y quedarme alucinado cuando empezabais a saludar a gente que había venido de Segovia, de Valladolid, de Burgos. Digo, bueno, pero de Bilbao hay alguien. Es decir, que la gente os sigue desde múltiples lugares precisamente porque la música llega y porque vuestras canciones no son de pasar de puntillas y desaparecer, sino que son de permanecer en el corazón de vuestros seguidores.
Sí, la verdad es que es un punto tener gente que nos sigue, ya te digo, siempre vamos a conciertos y siempre por redes sociales, yo como llevo las redes sociales del grupo y tal, pues me entero de gente que se hace un montón de kilómetros para vernos en otras ciudades y luego pasamos por su ciudad y por supuesto también, pero que se desplacen tal como está el tema a otras ciudades para verte, pues es un lujazo, la verdad, poder contar con público tan fiel.
Uh-huh. Y bueno, se habla mucho de ese relevo generacional, hemos hablado un poco de ese cambio que ha habido, ¿no?, con respecto a los videoclips, lo que era la MTV, lo que podía marcar el éxito de una banda, ¿no? En principio el éxito tendría que venir marcado por la originalidad, en primer lugar, por aportar algo diferente, y luego, evidentemente, alguien tendría que poner una pasta importante para que una banda llegara a los oídos de la gente. Yo fíjate que si hablamos de bandas originales, casi siempre una que se me viene a la cabeza y que podía haber sido ese cambio, no es que no llevéis una carrera brillante, ni que no estéis a tiempo de romper a ese nivel, ojalá, pero sí que a veces pienso que dentro de esa brillantez se han perdido oportunidades de que grupos como vosotros hubierais llegado a un plano muchísimo más grande porque, a mi modo de ver, aportáis, ¿no?, precisamente algo distinto. En principio tiene que ser algo positivo, pero también tiene ese doble filo de que podéis quedaros un poco más, no sé si incomprendidos, no sé cómo ves tú esa situación para la banda.
Bueno, es que para que de hoy día, para bueno, ya hace 20 años también, para poder llegar a mucho público tenías que pasar por una serie de medios que, ya te digo, que era, tenías que tener un bonito marketing plan con mucho dinero para poder salir, porque si no pagabas no salías. Uh-huh. Eso en el fondo ahora sigue igual, la prensa escrita se ha reducido, la musical me refiero, uh-huh, pero sigue habiendo. Por ejemplo, ahora nosotros en el siguiente número de Metal Hammer vamos a salir con una entrevista, pero hace años que no tenemos ninguna entrevista en ningún medio de estos, porque al no haber discográficas y demás, porque ya no ponían anuncios, pues automáticamente ya queda relegado a que no sales. O sea, uh-huh, si no pagas no sales, eso sí. Es así.
Uh-huh. Y luego también
para que te puedan escuchar gente, lo mismo. Yo, hay grupos que se han hecho más grandes porque estuvieron en una multinacional. Uh-huh. Y claro, y gracias a eso, pues van hasta en la gasolinera, si es una manera que ya que te pueden escuchar, pero claro, si no, al gran público no se entera. Y con el reggaetón y con todas esas mierdas electrónicas, claro, y demás, pues al final, y los 40 principales, que es lo que oye la gran masa, uh-huh, el resto de gente que nos gusta el rock y el metal somos una minoría.
Y tenemos que indagar por nuestros propios medios para llegar a los grupos.
Efectivamente, para descubrir bandas nuevas y demás hay que mojarse. Antes tenías que esperar a las revistas para enterarte, ahora no, ahora ya son las redes sociales. O sea, que lo que te dan por un lado también te lo quitan por otro. O sea, te quitan eso que acabamos de hablar, pero también de otra manera, sin que tus discos estén distribuidos en otros países. A mí me escribe gente de Chile, Argentina, México, Ecuador, Uruguay, gente que nos siguen y saben mucho del grupo, pero a través de eso, de Internet.
Claro. No sé si hay alguna posibilidad de que se editen los trabajos fuera. Hoy en día es verdad que con Internet llegas a todos los sitios, ¿no?
Sí, pero Spotify también. Sí, pero también, todo se puede escuchar.
También hubo algún trabajo, ahora no recuerdo cuál fue, que sí se editó fuera por parte de alguna compañía de los vuestros. No sé si hay alguna posibilidad de hacer algo igual.
No, en ese momento era sí se podía. Ahora hoy día es que ya no merece la pena licenciar nada porque el soporte físico cada vez se vende menos. Uh-huh. Y el soporte digital, pues eso es más fácil, poder vender por iTunes o lo que sea. Lo que pasa es que, claro, al grupo ahí le quedan unos pocos céntimos, no se gana nada. Nosotros con Dentro se lo licenciamos en Apocalipsis, uh-huh, Snapper. Uh-huh. y tuvo distribución mundial, o sea que ahí muy bien, pero luego ya la industria discográfica se fue mucho a la mierda y ya ha cambiado tanto que ahora ya pues hemos, incluso Presidida lo sacamos por nuestra cuenta sin discográfica ninguna.
Sí.
Y ahora bueno, de cara a los sellos que quedan vivos, que en España pues sería Rock Estatal y Maldito Récord realmente, ya no tienen el dinero que tenían antes de los sellos porque no generan tanta venta de discos. Entonces ya todos los grupos normalmente se graban el disco, hacen un crowdfunding o se lo graban y luego los otros lo fabrican y es lo que hay. Ellos tampoco tienen dinero para poder meterlo para el marketing plan, para a nivel de para llegar a más medios. Y simplemente te ponen en el mercado, estoy en el mercado digital, están los puntos de venta, pues la Fnac y poco más, las pocas tiendas se quedan y ya es algo que bueno, para simplemente para poder funcionar, pero no es una fuente de ingresos para una empresa como era antes.
Bueno, y también luego está el tema de meterse en festivales, que a veces cuando eres una banda escurridiza etiquetas, lo que ocurre precisamente es que no te dan a veces esa oportunidad, ¿no? Porque parece que los festivales van como por sacos, ¿no? Un grupos del mismo estilo, todos juntos, en un mismo escenario. Y resulta que llegas con DF y a ver, ¿dónde os metemos?
Es que claro, como somos difícilmente catalogables, pues sí, es rock, es metal, sí. Pero sí. Que claro, no gritamos, no te puedes. Hay ciertos festivales que si no gritas no entras. Otros que si no haces punk, heavy o tal, tampoco entra. Y nosotros estamos un poco en tierra de nadie. Uh-huh. Hemos tocado, sí, bien es verdad que hemos tocado en casi todos los festivales.
Sí.
Pero, claro, el Viñarrock, Festival en su día, bueno, pues todos los festivales que hay en España, yo creo que lo hemos pasado por casi todos. Uh-huh. Pero claro, no somos un grupo de típico de ningún festival tampoco, porque no hay ningún festival que no sé, que se ajuste a nuestro estilo tampoco.
Claro, y de tocar todos los años y de estar haciéndose festivales constantemente.
Sí, y al final, pues eso, si quieres meterte, y tampoco puedes bajar también, tampoco el caché o tocar regalado tampoco, porque ir hasta allí ya te cuesta un dinero, tampoco puedes ir a perder dinero, por lo menos, no te digo ganar, pero por lo menos cubrir gastos, ¿no?
Claro, y que menos cuando ya lleváis encima la trayectoria que tenéis, que merece muchísimo respeto, aunque bueno, por desgracia, sabemos cómo está la música en este país. Cuando
hablamos no estamos por la pasta, todos tenemos un trabajo que nos permite tocar, o sea, es trabajar de lunes a viernes y podemos tocar los sábados y es lo que hay. Y por eso hemos podido seguir tantos años, porque si hubiéramos querido solo vivir de la música, pues evidentemente el grupo se habría ido a la mierda, sigue mucho ya.
Sí, y eso también es algo que ha pasado con algunas bandas que han llegado multinacionales, que se han quemado enseguida.
Claro, fuimos un contrato con una multinacional y como el primer disco no vaya bien, el nombre del grupo se pierde porque a lo mejor ya no te sacan ni el segundo. Uh-huh. Eso yo lo he visto pasar mucho, que trabajé también en Master Tracks, en una distribuidora,
sí,
y lo veía mucho. Entonces, oye, pues nosotros, pues mira, a lo mejor, por un lado, no llegamos a gran público, pero mira, nos ha permitido mantenernos y seguir ahí haciendo lo que nos gusta.
Eso es, y hacer una trayectoria totalmente coherente e insisto, con muchísimo, muchísimo mérito. Bueno, no te he preguntado por el título de la obra, que sé que bueno, lo habré respondido 50.000 veces, pero para que nuestra audiencia pues no se quede con las ganas, en el caso de que, pues lo que sea, no haya leído otras entrevistas o lo que sea, ¿qué significa esa palabra que llama tanto la atención, ¿no? Y que a la gente le choca, Pigmalión?
Pigmalión. Pues Pigmalión era pues un era alguien que se enamoró de su obra. Uh-huh. Realmente, y pues eso se le ocurrió a Germán, porque en un principio debíamos haber hecho un álbum que se llamara Escundece, un álbum con título homónimo. Uh-huh. Pero al final, pues mira, lo dijo, nos pareció estupenda la idea y pues mira, ahí está, y nosotros estamos enamorados del disco, claro.
Desde luego es un título muy muy acertado por la explicación que perfectamente nos das. Y bueno, de ahora en adelante, no sé qué vislumbras en ese futuro de Escundece. Evidentemente la música es algo que lleváis dentro, tenéis un talento que yo entiendo pues que no se puede quedar ahí, por lo tanto, la continuidad es algo, vamos, como decían en su día Barón Rojo, 20 más. No, vosotros que habéis pasado ya los 20, 20 más por lo menos.
Pues
¿no?
Venga, vamos a por otros 20. Es decir, aquí el que estamos para pasarlo bien, realmente. Lo que nos gusta pasarlo bien tocando con los compañeros y los conciertos y lo pasamos que está tocando y que siga así muchos años, evidentemente.
Y que bueno, y que tenéis una obra que verdaderamente, un legado en general. Que
bueno, humilde, pero bueno, ahí está.
Bueno, humilde, pero por circunstancias. A mí me parece, desde fuera, bueno, que ya me gustaría haber puesto yo la firma en alguna de estas canciones, no comprarla, sino haber tenido la imaginación y la capacidad de haber llegado a esto. Como me es imposible, pues intento simplemente pues comunicarlo y hacerlo llegar, si puede ser, un poquito más lejos, pero de verdad que os quiten lo bailado y que os quiten lo que ha salido de vuestra mente, vamos, que son todos estos discos.
Sí, no, la verdad, como dices, que nos quiten lo bailado, todo ese material ahí va a quedar para la posteridad, Y luego las experiencias, hemos tocado en Estados Unidos, en México, hemos tocado con Metallica, con Guns N' Roses, con Deftones, con Biohazard, yo qué sé. Son de experiencias que eso que ya nos lo llevaremos a la tumba ya y que nos quiten lo bailado una vez más.
Y que merecéis ser, por lo menos lo merecería ser, si no lo sois, una referencia para muchas bandas en cuanto a apertura mental, en cuanto a buscar un propio camino y en cuanto a tener esa mente libre que a mi modo de ver en el arte es bastante necesario. Así que Pepe Arriols, bajista de Skun DF, un placer charlar contigo esta tarde.
Igualmente, Antonio.
Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer ahora y luego te pido que me digas un tema del disco, el que tú quieras.
Pues mira, te diría Samsara, porque ya que vamos a grabar el vídeo el sábado, pues mira, Samsara, no estaría mal. Y nada, darte las gracias a ti y a la Mirada Negra. Y muchísimas gracias y nos vemos el sábado, nos tomamos una birra, es lo que haga falta.
Recordamos el sábado en la Black Beer de Santander, por allí estaremos viendo de nuevo a Skun DF en vivo. Nos vemos, ¿vale, Pepe?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
A todos.
Occidente nos despoja.
Hemos continuado con los madrileños E.ON. Segundo trabajo discográfico para ellos, envuelto en un halo conceptual, se titula Médula, registrado en los estudios Sandman junto a Carlos Santos y masterizado por Jens Bogren, que ha trabajado con Soilwork, Sepultura o Paradise Lost, entre otros, en Fascination Street Studios en Suecia. Y ahí está el sonido y el resultado de este Médula, de, insisto, los madrileños E.ON, que ahora mismo acabamos de hacer sonar. Nos venimos a tierras guipuzcoanas, de ahí nos llega lo nuevo de Euphoric. Banda que, bueno, se quedaría seguramente con una espinita clavada en su anterior trabajo discográfico, Nada Vale Nada, el cual yo creo que no llegó a tener unas condiciones sonoras, bueno, dignas. Y de esta manera, pues yo creo que se quitan una espina y además de forma muy acertada. El día 8 de octubre del 2016, durante la actuación en el séptimo Metal Norte, en la sala Niesen de Rentería, en Guipúzcoa, registraban estos temas, de los cuales ya escuchamos el que abría la descarga precisamente, Mientras una madre llora. Esto es lo nuevo de Euphoric, se titula Trascendiendo desde el infierno, la banda guipuzcoana en directo.
pasaron los años. Ahora sé quién soy, un niño robado que va buscando su eslabón. Tierra, carne y sangre, María murió. Se llevó consigo el secreto de una traición. Y mientras una madre llora, su llanto es tan desgarrador que rompe el cielo en mil pedazos. María sí lo decidió.
Pues mucho mejor así, suena bastante bien. Este directo recogido en la sala Niesen de Rentería hace algunos meses por parte de Euphory, banda personal, cuando menos también haciendo un estilo de heavy metal, thrash metal, a veces incluso hard rock, colindan un poquito con diferentes estilos, y así sonaban en este trabajo en vivo, que te repito el título por si te interesa buscarlo: Trascendiendo desde el Infierno, es lo nuevo que recibimos de Euphoric. Precisamente en directo también han grabado una banda con una interesante andadura ya. Allá por el año 99 editaban su primera demo. Hablamos de los terraconenses Danger Free Animals. En vivo editan este Trangers or Die Ever Alive, donde encontramos hasta 18 temas de la trayectoria de la banda. Lo disfrutamos con vosotros, Danger Free Animals.
Uno a seis, como cara por el platonismo, por lo ves, como guión. Uno a seis, como cara por el capitalismo, que
Reus.
Continúas escuchando La Mirada Negra, seguimos en directo en los puntos habituales, en nuestra página web lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y a su vez conectamos con la Eurogaita más Aspi Irratia 97.0 de la FM, 97irratia.info. Seguimos en este tramo con bastantes novedades, presentándote lo nuevo, primer disco, de hecho, de Norunda, banda de metal creada por Rubén Cuerdo en 2016, o sea, hace bien poquito, y que enfocado hacia un estilo thrash old school, aunque bueno, matizado, como vais a poder apreciar, nos presenta este primer trabajo, Irruption, Hit You, el tema que escuchamos, se llaman Norunda. Ras Old School, sí, pero también otras cosas, originalidad también, su pequeño granito de arena, su pequeña aportación al estilo por parte de Norunda, esta banda que no sé muy bien dónde ubicarla. El caso es que han grabado entre España y Portugal a partir de las demos creadas en Finlandia, vamos, que es un grupo de mundo, sin ninguna duda, y eso es lo que se me apunta aquí en la nota de prensa. Trabajo editado por el sello Suspiria Records, se titula Eruption y es lo primero que nos llega de este trío conformado por Rubén Cuerdo en la voz y guitarras, Pedro Méndez al bajo y Marcelo Aires en la batería. Es un primer disco, apenas hace un año que se han formado, pero sí que se nos apunta que el hecho de que suene tan maduro lo que ya encontramos aquí es debido a la experiencia previa de sus componentes. Desde Valencia nos llega otro debut. El de Insurrection, se titula Decadence. Y así suenan los valencianos. Waiting, el tema que escuchamos. Decadence, lo primero que recibimos de Insurrection.
Ah!
buenas e interesantes novedades a mi modo de ver dentro de una propuesta un tanto cañera con cosas que aportar. En este caso eran Insurrection los que han sonado. Venían desde Valencia, desde aquí, desde Vizcaya. Nos llega el primer EP de Deadlirium, ya sonado en programas pasados. Y lo recuperamos, interesante trío de metal extremo que ya está sonando con el tema que cierra precisamente este EP de 5 cortes, Abuse of Power, dentro de Asymmetrical Disorder, lo primero que recibimos de Deadlirium. Trío potentísimo, muy muy cañero, conformado por Igor Morca a las guitarras, Pincho Hueta, que aquí bueno lleva su mote cada uno de ellos, a la voz y al bajo, ambos procedentes de Abban, actualmente también en Thousand Lakes, y se junta a ellos a la batería Alai Blasphemy, que ha estado en bandas como Adgar o W, y definitivamente conforman este trío, Deadlirium, Asymmetrical Disorder, que además estarán presentándose en vivo el próximo día 28 de abril en la sala de Dasca de Baracaldo, junto a The Metal Sludge y los que ya vas a empezar a escuchar, Human Astray, que nos hacen llegar un nuevo trabajo verdaderamente muy recomendable. Si lo que te gusta es el metal extremo, aquí llegamos a unas tesituras ya muy pero que muy brutales, pues es muy recomendable para ti este Exile, el nuevo disco de Human Astray, banda que lleva funcionando desde el año 2005. Editaban en 2007 su primer trabajo, The Hate Rebirth. Posteriormente en 2012, Pripyat. Y en el 2017 presentan este Exile. Estarán actuando en ese cartel junto a los que habéis escuchado antes, Delirium. Que por cierto, Delirium serán protagonistas en la próxima edición de La Mirada Negra, ya que pasarán por nuestros estudios. Y estarán actuando tiempo después, en concreto el 28 de abril, junto a Human Astray y The Metal Slug en la Edasca de Baracaldo. Nos quedamos con uno de los temas incluidos en Exile, lo nuevo que nos presentan Human Astray.
Hey!
Desde luego, follón ahí y del bueno. En este Exile de Human Astray hemos escuchado un tema de título tan explícito: Death is Straight Time, Life No. La muerte es real, la vida no. Recuerda, el día 28 de este mes de abril estarán actuando en la Edasca de Baracaldo. Cita muy recomendable. A la cual, pues no voy a decir que te invitamos, pero te animamos, por lo menos, a que asistas. No dejes de ir a conciertos. Vamos con a recordar un trabajo editado hace algún tiempo. Ya sonó en su día aquí. No es el último disco de Darkthrone, uno de los grupos míticos dentro del metal a nivel internacional. El último en concreto es Arctic Thunder, que todavía no he tenido oportunidad de escucharlo. Pero sí que últimamente daba un repaso a un trabajo con un título tan explícito para los tiempos que corren: The Underground Resistance, la resistencia del underground. Tal vez programas como este que escuchas sea lo que representamos, y bandas precisamente como Darkthrone, con este sonido lo encarnan a la perfección. Formados en la cuna noruega en el año 1986, todo unos clásicos que siguen en muy buen estado de forma después de debutar discográficamente en 1991, ahí es nada, siguen en la actualidad, aunque bueno, este trabajo ya digo es de hace algunos años, no tantos, es todavía relativamente nuevo, 2013, siguen representando perfectamente ese sonido y me apetece hoy rescatarlo. The Underground Resistance, escuchamos Darkthrone, sigues en La Mirada Negra. We'll be right back. A veces hay que excavar para encontrar estos tesoros que nos han dejado algunas de nuestras bandas un tanto anónimas, un tanto, no sé si decir, no reconocidas, ¿no? Pero que ahí están. Este trabajo que has escuchado con este tema instrumental se editaba en el año 1993. Son Anger Tears, la banda cántabra de los hermanos Serrano, Alfonso Serrano, guitarra y voz, Raúl Serrano, guitarra y coros, Raúl Serrano, que posteriormente sería miembro de La Fuga durante unos cuantos años, Gonzalo Cuesta al bajo y Quique Navarro a la batería. Editaban esta demo, Censores, en el año 1993, y ahora, gracias a Death Ship Production, que ha excavado y ha encontrado uno de esos tesoros, como digo, y lo comparte con nosotros, pues se edita Censores ya como un trabajo discográfico con un libreto muy trabajado. La verdad que hay que mirar los detalles de la portada y todo lo que se encuentra dentro del mismo, y luego, como no, esas siete canciones que compusieron Censores, la original demo, y que ahora se encuentran aquí, de una banda que en el año 1996 llegaba a la final del Villa de Bilbao. A mí me parecen tremendamente buenos, buenísimos. Anger Tears, a pesar de que el sonido no sea el mismo que podría haber sido hoy en día, lo cierto es que temas como este Chaos in Motion, instrumental, dejan bien a las claras la calidad y el nivel de la banda. Seguramente, por lo menos si tenemos tiempo, en alguna otra ocasión volverá a sonar Anger Tears por aquí. Continuamos, se ha confirmado cuál será la banda internacional del próximo Granito Rock en Collado Villalba el 22 de julio de este año, evidentemente 2017. Tendrá lugar por 17ª oportunidad un nuevo Granito Rock, 17 años ya de Granito Rock. Y los invitados, pues uno de esos, no sé si creadores, pero podríamos decir que sí, de eso del Battle Metal. Por lo menos en el año 2004 ellos editaban un disco que se llamaba así, Battle Metal. Y son uno de los abanderados del estilo, los fineses Turisas, confirmados para ese Granito Rock. Aunque no me quedo con el trabajo de ese año 2004, me voy a quedar con este Stand Up and Fight, que daba título a su disco de 2011, Turisas, en el próximo Granito Rock de Collado Villalba. En Collado Villalba, evidentemente, en Madrid, esa próxima edición del festival, mítico ya. Y por cierto, gratuito todos los años. Y fantástico el ambiente, doy fe, que siempre se registra en la localidad madrileña.
open my eyes and then realize. All a dream, a distant memory, a time we buy, never to return. Remember the days when things were right. Now there's no direction, just a pointless fight. Childhood dreams have got this. Fade away, no regrets.
Radio, news and information, and
ver cómo queréis este tema este próximo día 22 de abril en la Edasca de Baracaldo, si lo tocan en vivo, porque bueno, por lo menos se presta mucho para ello. Los de Bilbao, que son los que has escuchado ahora mismo con su segundo trabajo discográfico, Devil of a Time, estarán actuando, como te digo, en la Edasca de Baracaldo junto a Herejía, Druidas y Evil Seeds. Un cartel de heavy metal muy clásico, que tenemos una banda que a mí me recuerda mucho en diferentes momentos pues a esos Saxon, a esos Judas Priest, aunque este ramalazo final evidentemente os habrá traído a la memoria a los Iron Maiden, es decir, heavy metal de toda la vida. Pues es lo que practican de Bilbao este próximo 22 de abril, sábado, aunque yo personalmente estaré en Santander viendo a Skunde Efe, pero otra opción es estar en la Edasca de Baracaldo con ese cartel que te he anunciado. Estamos llegando casi al final y no se me ha olvidado. Enseguida os hablo brevemente de lo ocurrido en el concierto de Ghost en la Sala Santana 27 de Bilbao. Antes, disfrutamos un poquito de este Year Zero. Breve reseña simplemente para los que comenzaban la noche, para Zombie, una banda de estas que llegas ahí y dices, ¿qué pintan aquí unos tíos sin guitarras? Y simplemente con una propuesta muy electrónica, ambiental, que bueno, a mí personalmente pues me descolocaron bastante. No digo que el dúo americano no fueran unos buenos músicos, pero como teloneros de Ghost, uno la verdad que se queda un poco a cuadros, porque incluso se aleja bastante de lo que podemos entender como rock y como metal. Pero bueno, fueron los que abrieron la noche para Ghost. Y luego llegarían unos Ghost con los cuales la gente disfrutó a tope. Una de esas bandas que pueden estar ahí cogiendo ese relevo de los grandes grupos, aunque todavía no les ha dado para poder tocar en un Beck demasiado grande. Tuvieron que pasar a la Sala Santana 27 de Bilbao, pero es uno de esos grupos que por espectáculo y por la apuesta que están haciendo, pues rezuma esa grandeza. Temas como este dieron fe de la categoría de la banda capitaneada por el Papa Emeritus. Como no, con ese espectáculo visual, con ese maquillaje, empezando pues con esa indumentaria sacerdotal, para luego pasar a ser una especie de maestro de orquesta, cambiar un poquito el look, y con unos músicos enmascarados que cumplieron perfectamente el papel de representar la obra de Ghost. La gente entregada, la gente disfrutando muchísimo. Y aunque bueno, alguna parrafada podía haber quitado por ahí el Papa Emeritus, se podía haber tocado tal vez algún tema más, se podía haber pedido algo más extenso, pero bueno, son tres discos tan solo los que tienen editados, aunque eso sí, están dando muchísimo que hablar, se están colando en muchos lugares, están tocando y haciendo grandes giras, tocando en muchos festivales, y esperemos que sigan sembrando para que los suecos en un futuro sí puedan estar a ese nivel para tocar en el Beck. Lo veremos. En cualquier caso, una experiencia diferente. Ya sí que hay en un domingo de resurrección, ¿qué queréis que os diga? Lo ideal, ir a una misa negra de estos, de Ghost. Podéis leer la crónica en lamiradanegra.es, un poquito más extensa, por escrito. Con fotos, por cierto, del gran Miguel Ángel Rodríguez, que nos ha hecho un trabajo espectacular. Nos vamos. 28 de abril, Sala Rasmatas de Barcelona. 29 de abril, Vizcaya Arena, Baracaldo. 25 años de Imagers and Words, este gran trabajo de Dream Theater. Y en esta gira, Imagers, Words and Beyond estarán interpretando íntegramente ese disco. Los que ya escuchas Dream Theater y con los cuales te decimos adiós, hasta la próxima. Recordando esas fechas, asistid porque es uno de los grandes, grandísimos grupos. Y esto sí, esperemos que tengan una gran respuesta en esos grandes recintos, tanto en la Sala Rasmatas de Barcelona el 28 de abril, como en el Vizcaya Arena, en el BEC de Baracaldo el 29 de abril. Dream Theater, con ellos os decimos hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es y volvemos a estar con vosotros el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. La otra cita de la semana, esta que ahora mismo despedimos, los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Hasta la próxima, gracias por estar ahí, agur.